COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, la mañana de COPE Gran Canaria. Guillermo Correa, venga, arrancamos.
Chaka 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 con. Chaka con. Chaka con. Chaka con.
Hasta la una de la tarde con muchísimas cosas que ofrecerles, todas encaminadas hacia la actualidad. Miren, cuando una voz se apaga, ese silencio se hace extremo. Y salvo que tengas documentos sonoros, jamás volverás a escuchar esa voz. Se echa de menos el timbre, la entonación, el ritmo, la intensidad. Uno de los maestros de estos elementos que en su persona eran habilidades fue Jesús Quintero. Ese héroe del silencio que con sus pausas dramáticas coercitivas lograban que el interlocutor se desabrigara ante el micro sin reservas. El loco de la colina revolucionó tanto la radio que su mejor pregunta la hacía sin vocalizar. Qué cosa tan paradójica, ¿no? Sin hablar. Su mejor pregunta fue el silencio, su palabra más poderosa. Y no hay nada más contradictorio en un comunicador que su mejor cualidad sea precisamente esa, no hablar. Ese silencio tan característico lo llevó a ponderar sus palabras hasta volver la disciplina y por eso fue apreciado. Saber en todo momento qué no decir te lleva a tomar buenas decisiones y, por supuesto, a no ser esclavo de lo que dices. Jesús Quintero no solo fue un periodista mayúsculo que encontró a seres extraordinarios, que por cierto fueron prostituidos después por la telebasura. Recuerdo su entrevista con John el Cojo Manteca, que fue tan sublime que elevó a este señor hasta el icono de personaje mediático, al propio Cojo Manteca. El loco con ese cotorreo del loro de fondo, el sonido de un piano blanco y el goteo constante de una fuente, esto fue lo que pidió para marcharse a un medio de comunicación. Pidió un loro, pidió un piano blanco y pidió también una fuente detrás. Bueno, pues él fue el único periodista capaz de plantar un clavo y conseguir que germine. Y es que nos quedamos con su capacidad de encontrar lo mejor de cada uno y explotarlo. Con el valor de la palabra que no se dijo y, por supuesto, con su apego a y por la vida. A pesar de lo agitado que fue su alma, siempre reconoció que el valor de la vida no es lo que tiene, sino en lo que te convierte. Temas de actualidad, temas que vamos a tocar aquí en estas dos horitas de radio. En la mañana de COPE Gran Canaria. En breve nos vamos a ir al barrio Marinero, San Cristóbal. Los vecinos, muy preocupados por el muro, viven ahí toda la vida, saben mucho de mareas, corrientes, las artes del mar, siendo consciente de que el embate de las olas destruye todo a su paso, porque al fin y al cabo las olas siempre vuelven a empezar. Hablaremos con un vecino que es muy crítico con la actuación del ayuntamiento capitalino, un histórico del barrio que, ojo, nos dice, como no se arregle esto y se haga un buen proyecto, se puede llevar las casas el embate de las olas. Nos atiende Felipe Alonso. También nos iremos a Telde. Se pretende unificar, es una buena propuesta, las dos zonas comerciales abiertas, por una parte San Gregorio, la otra San Juan. Hombre, en principio parece sencillo, pero no lo es tanto. No solamente hay que adecuar los estatutos, lograr características unívocas no será fácil. Incluso se habla de unirlas de forma física, lo cual ya necesita una actuación más en profundidad. Charlaremos con Mónica Muñoz, la presidenta de la zona comercial de San Gregorio. Por cierto, también le preguntaremos por la adecuación al Real Decreto de Medidas de Ahorro Energético que obliga a los comercios a instalar puertas automáticas. Y ya les digo que el 95% de ellos no lo han hecho por una razón muy sencilla, porque no tienen dinero, porque no hay perras, porque no hay recursos. Rueda de prensa del Partido Popular para criticar el estado de abandono de la zona de Arenales. Sus vecinos, que hemos escuchado aquí, se quejan de estar abandonados a la violencia ciudadana que sufren ahí. Hay dos colegios muy cerca, nos dicen que incluso han tenido que decretar el toque de queda. En una zona procliva a la prostitución, los vecinos están viviendo situaciones intolerables y muy peligrosas que cuelgan, por cierto, constantemente en redes sociales. También hablaremos con los trabajadores de las ambulancias de la capital. Están en huelga porque dicen que no tienen descanso para comer. También denuncian los incumplimientos del convenio colectivo. Los escucharemos. Tendremos nuestro espacio dedicado al tiempo de análisis. Dos compañeros periodistas desgranarán la actualidad. También nos iremos a Valle Seco porque las sidras han vuelto a triunfar en premios internacionales. Tenemos una joya ahí. En este caso, el Valle Secreto y el Lagar de Valle Seco. Vamos a hablar con un sidra. Tendremos nuestro espacio dedicado al turismo con Javier Vega. Finalizamos el programa echando un vistazo al tiempo. Hoy, según la AM, altas temperaturas en medianías orientadas al sur y oeste, donde se pueden alcanzar incluso los 35 grados. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy y lo que surja con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habrá encantado Javier Benítez. Este clásico sonido discotequero de los años 80, una superformación llamada Chaka Khan. 11 y 10 minutos, nos vamos a la actualidad. Se adecua, se acondiciona el Confital después de Hermín. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, a partir de hoy va a comenzar ese reacondicionamiento del acceso al Confital, afectado por las fuertes lluvias que cayeron en la capital Gran Canaria. Esta actuación se llevará a cabo en un plazo máximo de 2 semanas y va a suponer la utilización de 250 toneladas de tierra batida para la base del sendero en ese acceso al Confital, esta parte del litoral, así como la creación de un talud. Inmaculada Medina, la concejala de Servicios Públicos, dice que no han podido hacer esta acción antes por la humedad que todavía había en el terreno por las lluvias. Como esta actuación, se pretende que el acceso esté en las mejores condiciones y que además cuente con todas las garantías para el disfrute de los ciudadanos.
Y para acondicionar los espacios, es lo único que podemos hacer en un espacio que es como es, ¿no? Que además es un espacio que está protegido y no se puede hacer otro tipo de obra, excepto que adecentar, quitar todas las cárcavas y colocar la zahorra, que es la que vamos a colocar, que son 250 toneladas. Y después también vamos a colocar, además, en el pie del talud, se va a reforzar con hormigón.
Decía que está muy bien acondicionar esos accesos al Confital, pero de la calidad de sus aguas, que ya lleva más de 5 años, lustro, cerrada al baño, de eso, Carla, hablamos mañana. Más cositas.
Además, hoy hicimos el programa en el renovado establecimiento de Iberdino en Meyer Bajo. Las palabras de Gran Canaria de la empresa insistían en que han intentado no encarecer tanto los productos como sí lo han hecho otros supermercados competidores, porque la idea es facilitarle la vida a sus consumidores. En Iberdino, el 40% de sus productos son canarios. El consejero delegado de Inosol, Javier Puga, asegura que se trata de una apuesta que quieren hacer para dar continuidad a la cadena de distribución. Y además apunta un dato: en 2 años han crecido 3 puntos en cuotas del mercado, ya que sus clientes han aumentado.
A nosotros no nos va mal, no nos va mal porque estamos creciendo en número de clientes. Por otro lado, este año se ha incorporado, que el año pasado estuvo cerrado, el sector turístico. Para nosotros este año está siendo un año bueno. Ahora bien, soy plenamente consciente y por eso lo estamos repercutiendo en la medida que podemos en los precios, y hemos subido precios, no nos queda más remedio porque nos los han subido a nosotros, pero hemos subido menos que todo el sector. Y esto es porque soy consciente de que la medida del sector de la compra, la media, ¿eh?, está en torno a ese 11-12% de incremento, que es muchísimo para una familia.
Por cierto, que la OCU ha elegido a Iperdino como el supermercado más barato de España. La verdad es que llama la atención que aquí en Canarias, donde sabemos que se incrementan los precios de forma notable en cuanto a la cesta de la compra, el supermercado más barato esté en nuestra región, y es Hiperrino.
Y también contarles que el Cabildo de Gran Canaria va a reabrir este martes el carril dañado por la tormenta Hermín en Gran Canaria 1, a su paso por las Huesas en Telde. Se hace 2 semanas antes de lo previsto.
Bien, bien. Muy bien. Buena noticia que celebramos. Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. A esta hora marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Accidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Bueno, ha sido una mañana bastante tranquila en cuanto al tráfico se refiere en Gran Canaria. Lo más grave ocurría durante la pasada noche. Uno de los ocupantes de un vehículo que impactaba contra un muro en el municipio de Galdar sufría politraumatismos de carácter grave y tuvo que ser liberado del vehículo por parte de los bomberos del consorcio. El otro joven, también de 20 y pocos años, fue asistido con policontusiones de carácter moderado. Ambos fueron trasladados en una ambulancia del SUC hasta el hospital.
Gracias, Laura. Buenos días.
Gracias a ustedes. Un saludo. Buenos días.
Hombre, en cuanto a los deportes, hoy hay Champions, ¿no? Hoy hay partidazo, ¿no? Entre el Fútbol Club Barcelona y el Inter de Milán, que no nos vamos a perder, Juanfran, pero lo más cercano será el próximo fin de semana y la Unión Deportiva Las Palmas preparando ya ese partidazo.
Ok, efectivamente. Buenos días, Juanfran. Buenos días, don Javier Benítez. Sí, el partidazo de hoy en lo que va a ser la Champions, el partido entre el Barça y el Inter, pero evidentemente nos toca más de cerca la Unión Deportiva Las Palmas, que después del descanso de ayer, a esta hora, ha comenzado el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, ya preparando lo que va a ser la jornada frente a Ibiza. Por cierto, hay parte médico en relación a Marc Cardona, se va a perder varias jornadas el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, con lo cual tendría que situar a Sandro o jugar con un falso 9 el próximo fin de semana frente a Ibiza. Veremos lo que estima comente el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas durante esta semana. Y la próxima hay dos partidos, uno frente al Lugo el miércoles y vuelve a jugar la Unión Deportiva Las Palmas en casa, es decir, la próxima semana partido fuera de casa y vuelve a jugar como local el fin de semana el conjunto Gran Canario. También pendientes del baloncesto, el Gran Canaria juega el próximo fin de semana, el sábado, frente al Zaragoza, y ya la próxima arranca la Eurocup, la competición europea para el conjunto de Jack Calacoy. Por cierto, hoy hablaremos de ello en la tertulia habitual con Pepón Artiles y Genisel Labodrama de toda la actualidad del mundo de la canasta y de lo ocurrido el pasado fin de semana en ese partido frente al Unicaja de Málaga en el Martín Carpena.
Te escuchamos a las dos, Juanfran.
Perfecto, gracias.
Grande esta mujer que fallecía en 1970, pero su legado sigue vivo 52 años después. Janis Joplin. Según dice, falleció por una sobredosis accidental de heroína en Los Ángeles. Era muy joven, tan solo se tenía 77 años. Uno de los grandes o de las grandes del Flower Power, su nombre va unido a la generación del amor de San Francisco, una voz muy característica, profunda, blusera, con mucha intensidad en sus interpretaciones, uno de los grandes iconos de la historia del rock. Escuchamos este Mercedes-Benz, Janis Joplin. De 18 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Un día de esto, Carla, dime. Ni programa, ni entrevistas, ni nada. Vamos a escuchar música. Las dos horitas escuchando bien, ¿eh? Música,
pues empezaste ¿verdad? Con música, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Empecé con música hace muchos años, en los 40 principales.
Sí, sí.
Hace un montón de años.
Hace muchísimos años, pero bueno.
Lo que necesito recordar.
Pero eso sigue, no, eso sigue dentro. Sí. Es que la música no es por nada y además en la radio se utiliza mucho y es básica porque al final crea otro tipo de sensaciones,
sí,
¿verdad?
Sí,
y de emociones.
Desde luego que sí. Pues mira, según la Agencia Estatal de Meteorología, podemos llegar a los 35 grados. Ahora mismo no está mal. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 25 grados. En Agüimes, en el sureste de Gran Canaria, algo más de calorcito, pero no está mal. 27 grados en Agüimes, 25 en Santa Lucía. En el corazón de Gran Canaria, en el municipio más alto, que también tiene costa, Artenara, 21 grados. Es calorcito para Artenara, todo hay que decirlo, ¿no? En el norte de Gran Canaria, en la aldea de San Nicolás, 26 grados. En el sur de la isla, en Mogán, 24. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice hoy Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos cielo poco nuboso, tendiendo a intervalos nubosos de nubes medias y altas a partir del mediodía y predominando los cielos nubosos al final. Presencia de calima que afectará principalmente a medianías y zonas altas, especialmente de la vertiente sur. Temperaturas diurnas sin cambios o en ligero ascenso. En medianías orientadas al sur y oeste se alcanzarán los 30-32 grados de máxima, pudiendo llegar a superar localmente el umbral de 34 grados. Se espera hoy una máxima de 27 grados en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria. Viento del nordeste flojo a moderado, algo más intenso al final del día. En medianías predominará la componente este y en cumbres el viento variable flojo que tenderá a norte al final. Brisas en costas del suroeste y nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Las noticias que publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos con nuestro portal, Carla.
Pues comenzamos con nuestro portal. Ya pueden leer pues que reabre el carril de la Gran Canaria 1 cerrado por los daños de Hermín. Además, los trabajos de reacondicionamiento del paseo del Confital en la zona de Gran Canaria comienzan este martes. Y una entrevista que hacíamos también en nuestros micrófonos. Los empresarios del norte consideran que el PTP-15 es una actuación esencial para el desarrollo de la comarca. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos también 10 razones para que Canarias sea sede de la Agencia Espacial Española. La verdad que vamos a tener muchísimas sedes aquí en Canarias.
Yo veo demasiadas. Sí, lo más importante es que sirva para algo.
Sí, eso sí, eso
porque
sí.
Porque la Agencia Europea del Turismo está bien, pero si no se le pone...
chicha.
Exacto. motivo por el cual vamos a tener esta agencia, no sirve de nada.
Pues veremos a ver qué es lo que ocurre. También leemos 2 semanas para recuperar el paseo del acceso al Confital, así como una carrera ilegal tras el atropello múltiple de Díaz Casanova y el traslado del mercadillo municipal al Parque Europeo. Anima las ventas en un 30%. Eso en el sur de la isla. Y en el Canarias 7 leemos: no hay actas de las reuniones del Comité de Emergencia Sanitaria. No ha empezado la obra y esto está peor. En base a San Cristóbal. De lo anómalo en Hermín a un episodio inusual de calima. Está cambiando el clima en Canarias. Y otro de los titulares del día: los funcionarios recibirán a final de año una paga de más de 500 euros.
¡Ay, que perdemos nuestra vitola de Islas Afortunadas! No, yo creo.
No creo.
No, verdad que no. Pero está cambiando tanto el clima que de repente sí. Pues no estaría nada mal profundizar.
Yo creo
en
que
eso.
Ahora es otro de los temas, pero candentes. Sí, en todos los en los medios de comunicación, pero también en nuestra vida diaria. Porque antes el tiempo, bueno, influía, pero ahora.
Después del MIN tenemos ahora calima y aquí en estos estudios que me acabo de dar cuenta tenemos el aire acondicionado a 16 grados que lo acabo de subir, que hace un frío tremendo. No lo digas muy alto que nos no. Escucha Pedro Sánchez y nos sanciona. Sí. ¿Con qué vamos ahora? Con las redes sociales, con Twitter. Ese pajarito, nos lo dijo un pajarito.
Uh-huh. Siempre tiene algo que decir el pajarito. Uh-huh. Pues bueno, hoy o en Twitter se habla mucho de Jesús Quintero, periodista y presentador. Ha fallecía ayer a los 82 años de edad en la residencia Nuestra Señora de Remedio de Ubrique, en Cádiz. El conocido como el Loco de la Colina ha fallecido en paz mientras echaba la siesta. La verdad que había muchas entrevistas, esto hay que destacarlo, que eran
la gran mayoría
eran
de ellas, no se la pierdan, porque la verdad
yo creo que cambió un poco el panorama del entrevistado, ¿no?
Totalmente, y además yo creo que todos lo recordamos por esos silencios, ¿no?
Sí.
Pero es que esa pausa dramática generaba que el propio invitado se desnudara aún más, pero sobre todo también por sacar de donde no hay nada algo muy bueno, muy positivo, con personajes inolvidables.
También hoy San Francisco de Asís, es tendencia hasta ahora, es patrón de los animales, veterinario, bosques y forestas, ingeniero de montes, ingeniero forestales, agente, guardaforestales y de todos los movimientos ecologistas. Así que...
A mí me están felicitando y no es mi santo, que lo sepa.
Por favor, ¿no? Y María
Yo
León...
Yo soy Francisco también, pero Javier, que es el 3 de noviembre.
Sí, sí, el 3 de noviembre. Y también María León es tendencia hasta ahora porque la actriz ha negado la agresión a un policía y asegura que ha sido víctima de un abuso. ¿Y escuchamos un poquito de esto? Es más bien un rap, así que voy a empezar a hablar.
Rapea.
Vale. Pues bueno, De La Fuente es tendencia hasta ahora, que así es como se llama este grupo, el 16 y 17 de diciembre. Tienen un concierto, han agotado todas sus entradas y dice que están alegres de haberlas agotado, pero sí que ha pedido que no compren más por esa reventa, esa famosa reventa.
Uh-huh. Así que nada. A ver cómo suena esto.
Nada, es un poco actual, Javi. De esto que no... Que
entonces no me gusta. ¿Me acabas de decir viejo?
No te he dicho eso, ¿eh? Te digo que la música es clásica.
A mí la música
hemos hablado mucho.
No me gusta absolutamente nada.
Así que nada, vamos a
quitar
esto.
La última tendencia de la música latina es basura. No me gusta nada. Bueno, algunos sí, suenan bien, ¿no? Pero nada, el Daddy Yankee...
Esto es personalmente... un trap, yo creo, ¿no, Guillermo? Guillermo, que es nuestro... Es un trap, más o menos. Más o menos. Sí, más cantado que el trap, pero bueno. Feliz martes, Javier. Y ponga Janis Joplin, que la verdad que a mí me encanta.
11:25 minutos. Pues hacemos una pequeña pausa y nos vamos al barrio marinero de San Cristóbal.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
NanoX Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. NanoX usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. NanoX limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina en Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier.
Por cierto,
Benítez.
Me corrigen los oyentes y me dice San Francisco Javier es el 3 de diciembre. Cierto es, uno no sabe ni cuándo es su onomástica. Nos vamos al barrio de San Cristóbal. Nos vamos al barrio marinero, que los vecinos están extremadamente preocupados porque es muy posible, si no se actúa ahí, además se actúa de urgencia y se actúa bien, es muy probable que algunas casas terminen cayendo. Es posible, es probable. Vamos a hablar con un vecino que además lo denuncia y que conoce todo lo que pasa en el barrio porque lleva toda la vida viviendo ahí, Felipe Alonso. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días.
Felipe,
pues
¿hasta cuándo? Nos alegramos mucho. ¿Hasta cuándo va a durar ese muro antes de que se caiga, Felipe?
Pues no lo sé, la verdad que es la gran pregunta. De momento está sostenido con una base de cemento tremenda, pero vamos a ver cómo vienen las próximas mareas grandes, que son el 8, 9 y el 10, que son mareas muy altas, que si viene con rebozo, me temo que no, que no va a superar esa marea, pero bueno, nunca se sabe. Pero la verdad que está bastante, bastante. Es que uno de los grandes problemas que hay en San Cristóbal es que por el diseño del paseo, por los cambios climáticos y por los cambios de corriente, han desaparecido las playas. Cuando digo las playas, me refiero a la brosa, a lo que es material de playa, lo que es las piedras. Y eso ha desaparecido totalmente, con lo cual ha ido socavando, porque claro, cuando se hizo el muro, no se hizo bien hasta el marisco, como decimos nosotros, cuando tú haces un cimiento e intentas buscar lo que es la base dura, ¿no? Pues ahí no, ahí era tanto el material que había de playa que al final dijeron, pues hasta aquí llevo, y echaron la plancha, y esa plancha es la que ahora se está tronchando, y el mar se está metiendo debajo, ha roto los tubos, etcétera, etcétera.
Claro, y sin una actuación ahí, sin un mantenimiento, pues evidentemente llega un momento en el que se deteriora y se cae, ¿no, Felipe?
Sí, se va a terminar cayendo, porque parece que ya el ayuntamiento, aunque dice que tiene 162.000 euros desde marzo, para que alguna empresa se haga cargo, no sé en realidad qué proyecto es el que querían hacer con 172.000 euros, entiendo que será repararlo más urgente, porque con eso tampoco creo que les dé para mucho, porque el muro está bastante deteriorado, está muy fatigado, lo venimos denunciando, pero ya denunciando de manera pública desde el año 2018, yo tomé la iniciativa con algunos vecinos que viven en esa zona, yo particularmente vivo en otro lado, pero bueno, dentro de lo que es el paseo también, mi casa está en la calle Marina, pero es una parte que está cerca del castillo, con lo cual yo ese problema no lo tengo.
Y Felipe,
está a 500 metros de mi casa, pero yo me empatizo, yo estoy jubilado y yo me preocupo por mi vecino.
Y Felipe, teniendo en cuenta que ustedes, los habitantes del barrio Marinero, saben perfectamente de las mareas y que ya nos acaba de decir que posiblemente en el próximo rebozo es probable que ese muro se caiga, ¿cómo están los vecinos ahí? Porque me imagino que la preocupación debe ser máxima por si se cae y arrastra sus viviendas, ¿no?
Sí, yo pienso que ahí la preocupación puede ser que tanto puede arrastrarla por debajo, porque puede que esté ya socavada por debajo, porque yo pienso que esas casas no están directamente cogidas al marisco, son casas antiguas, y si el agua entra por arriba, pues ya me dirá, allí desde luego, además es que la zona que está afectada es una de las peores zonas donde la mar entra con más fuerza. Con lo cual no se tuvo en cuenta y encima hicieron una rampa. O sea, el diseño del paseo tiene fallos por todos sitios. Y uno de los grandes fallos es precisamente esa zona concreta, que la mar entra con una potencia tremenda. Hay imágenes de otros rebozos que ahí cuando pega, pero una cosa espectacular, vamos, una cosa que da miedo. Y claro, los vecinos pues le sale el agua por la pasija, las casas, claro, como el agua le pega al vacío ese, se le mueve, tiembla. Y claro que tienen una preocupación importante. El ayuntamiento parece que ha ido pasando. Encima, bueno, declaraciones de don Augusto Hidalgo, nuestro alcalde. A mí particularmente me parece que no sé quién la asesora, pero eso ya le da la culpa a una bolsa de agua de la lluvia. Vamos, es que es no conocer el problema. Él estuvo ahí hace 2 años, en diciembre del 2021, el día 10, y quería conocer las problemáticas. Una de las grandes problemáticas era esta, y hasta la fecha, o sea, estamos hablando de casi 2 años, que el alcalde sabe perfectamente lo que pasa ahí, y que ahora haga declaraciones diciendo que eso es culpa de Hermine, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo pienso que habrá quien se lo cree, pero los de San Cristóbal no nos creemos esas declaraciones. Vamos a ver, ya le da culpa una bolsa de agua dulce. De verdad, de risa.
Felipe, ¿en 2 años se ha hecho algo ahí o no?
¿Perdón?
En estos 2 años, desde que fue el alcalde a visitar la zona, ¿se ha hecho algo ahí?
No, yo creo que nada. De hecho, el paseo lo puede constatar cualquiera que nos visite. Dice que quieren que sea uno de los barrios más bonitos marineros de España. De hecho, hay alguna revista que así lo dice. Pero ahí ya no se arregla ni el paseo. O sea, vas caminando y tienes que mirar para el suelo, porque te puedes caer al suelo, te puedes hacer un esquince. Y allí lleva tiempo que el mantenimiento es cero. O sea, el paseo está muy deteriorado, muy fatigado, y allí no hay ninguna actuación. Lo único que han hecho en el paseo es colocar unos carteles propagandísticos de las cosas del futuro, que no sé si lo veremos. Ahora ha salido a la palestra un gran proyecto de una marina náutica en San Cristóbal, por una escuela. En fin, todo muy bonito, todo muy perfecto, pero el barrio se nos cae. Ya teníamos nuestras banderas negras en la azotea, vamos a ver si todos los vecinos colocan la suya, y bien grande, si puede.
Banderas negras,
reivindicación,
¿Banderas negras representando qué, Felipe?
Bueno, representando lo negro que lo estamos teniendo, porque el paseo se nos viene abajo. y ya te digo, no solo es esta zona, sino está todo el paseo a lo largo, ya está ya diciendo a la mar, ya dando aviso de que aquello se lo va a terminar llevando por varias zonas.
Es decir, eso tarde o temprano caerá, si no hoy, mañana.
Bueno, yo espero que con estas mareas grandes, si vienen con rebozo, es que, vamos a ver, las mareas altas, tú sabes que las mareas no todas suben a la misma altura. ¿Sabes? Hay mareas que suben 1.40 metros, 1.50 metros, otras suben 80, otras suben 40, con lo cual, si viene una marea que suba mucho al mediodía, normalmente es a las 2, y viene con rebozo, y el rebozo es cuando viene el nordeste ese fuerte, pues y ahí puede haber problemas, pero serios.
Felipe, para solucionar la situación, ¿qué ponen ustedes sobre la mesa? ¿Qué proponen?
Bueno, yo creo que ahí lo tenía muy fácil, ¿eh? Hace 4 o 5 años lo hubieran tenido fácil, ahora está más complicado. Ahora tendría que traer un tractor, formar una pequeña escollera en esa zona afectada y tratar de inyectar cemento, encofrar, no sé cómo le llama, o poner una plancha para que no se le vaya eso, y buscar el cimiento y hacer las cosas bien y poner un rompeolas como hacían nuestros antepasados, que tuviera una forma cóncava, una forma curva arriba para que el agua no venga contra las casas, que esas otras. Ahí ni siquiera el rompeolas tiene forma de rompeolas, tiene un muro recto con un terminal arriba que también se lo lleva, y se lo ha llevado casi todo el paseo, está todo eso suelto, y vamos, ahí el problema se puede resolver, pero ahora es eso, meter un tractor por la playa y empezar a intentar inyectar cemento rápido para después trabajar por dentro y rehacer todas esas tuberías que están lanzando el agua al mar, porque las tuberías están, las de desagüe están todas rotas ahí.
Claro, eso en 2 días no se hace.
Ni en 2 días, ni creo que con 162.000 euros, creo que tampoco.
Claro, por eso le digo que si estamos a la espera de que haya rebozo o las altas ahora, pues evidentemente llegamos un poquito tarde.
Sí, sí, además ahí tienen que trabajar con marea vacía. O sea, primero tendrá, yo mi opinión es que tienen que reforzar por fuera con una joyera y esa collera le frenará un poco para que, porque es que desde que suba la marea todo lo que hagan ahí se lo lleva. Ya pueden poner hierro, pueden poner los refuerzos que puedan, o sea, como no lo hagan bien, tendrá que ser alguien especialista en el trabajo marítimo.
Pues vamos a ver qué pasa, porque se iba a solucionar de urgencias y todavía no ha pasado nada ahí. Ya han escuchado ustedes a Felipe Alonso, que es un vecino de la zona que conoce perfectamente las mareas porque lleva toda la vida viviendo ahí. Felipe, gracias por atender a la COPE, un abrazo.
Pues nada, ustedes por atendernos y preocuparse de nuestro barrio marinero, de Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La primera gran victoria en casa fue gracias al apoyo de la Marea Amarilla. Queremos seguir vibrando juntos recordando el espíritu del SID. Tu aliento será de nuevo fundamental. Nos vemos en el Gran Canaria Arena este sábado 8 de octubre a las 8 menos cuarto en el encuentro entre el Gran Canaria y el Casademont Zaragoza. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Pensábamos que en el 2000 todos viajaríamos en nuestros coches voladores. Pero va a ser que no.
Menos mal que en nuestro trimarán puedes viajar entre Gran Canaria y Tenerife con tu coche en tan solo 80 minutos y con el máximo confort. Mucho mejor en trimarán. Frenos en Express.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAE. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once treinta y siete minutos. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Larrabeiti.
Les contamos que Canarias recibió hasta agosto a 7,81 millones de turistas extranjeros, es decir, 866.982 menos que el mismo periodo de 2019, el último año previo a la COVID. Pero ya factura mucho más que en ese ejercicio, en concreto más de 11.000 millones de euros, casi 34 millones más que ese entonces.
Lo que pasa es que de ese dinero no todo se queda aquí, ¿eh?
No sé si...
No, muy poquito se queda aquí.
Además, contarles que la Consejería de Sanidad ha pedido este martes a las personas más sensibles a la calima que tomen precauciones y por ello ha recomendado hidratarse, evitar la exposición prolongada al aire exterior, así como mantener las ventanas cerradas y no realizar esfuerzo físico al aire libre. La verdad que la calima sí que está perjudicando, no sí. Me imagino las personas pues que sean...
Que tienen problemas respiratorios, pues sí, lo estarán pasando mal.
Y un último apunte, contarles que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destacaba que el archipiélago ha registrado el mejor dato de bajada del paro en 14 años,
bien,
que es conocer
bien,
los datos
bien.
De desempleados en las islas. En
bien, que sea así, todo lo que sea una bajada de paro, la verdad es que le aplaudimos, siempre y cuando esa bajada de paro venga motivado por contratación del sector privado y no público. ¿Ya me entienden? 11:38 minutos. Nos damos un salto a Telde porque se quiere unificar las dos zonas comerciales, San Gregorio y San Juan. No solamente desde el punto de vista de los estatutos, sino físicamente, lo cual es bastante complicado o más complicado porque están las Ramblas ahí de por medio. Vamos a saludar a Mónica Muñoz, que es la presidenta de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio. Le preguntaremos también por ese real decreto de medidas de ahorro energético que obliga a muchos comercios a poner unas puertas automáticas. A ver qué nos dice, porque en Canarias el 90% de los comerciantes no lo han hecho. Y no lo han hecho porque no tienen perros, no tienen dinero. Mónica Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muy bien.
Y explícanos un poquito este proyecto de reunificación, porque ya lo decíamos en la presentación, ¿no? Físicamente será complicado, ya que al entrar a Telde, todos sabemos que a la derecha está San Juan, a la izquierda está San Gregorio. ¿Cómo se intenta reunificar estas zonas comerciales bajo, además, un solo nombre?
Bueno, pues mira, tampoco es tan difícil porque al final, mira, la zona comercial abierta de San Juan, la zona comercial abierta de San Gregorio pasaría pues a llamarse la zona comercial abierta de Telde. Y físicamente tampoco es tan complicado porque nos separa una avenida, una rambla, que bueno, que eso en el futuro puede ser una zona peatonal estupenda y que la gente, porque nos separan, ya te digo, 5 minutos y caminando se pueden trasladar de una zona a la otra sin problema ninguno. O sea que tampoco es tan complicado.
Tampoco es tan complicado, ¿no? ¿Y cómo se va a desarrollar este proyecto de reunificar las dos zonas comerciales?
Bueno, esto es un proyecto que viene desde desarrollo local del Ayuntamiento de Telde, pertenece al Plan Estratégico de Desarrollo, como bien dice su palabra, y es una forma de unificar las dos zonas comerciales abiertas porque tanto la zona de San Juan como la de San Gregorio han ido creciendo en los últimos años. San Juan siempre ha sido la zona de servicio, pero ha ido también cambiando su formato y cada vez más vemos negocios abiertos en esta zona de San Juan. ¿Y por qué no? ¿Por qué no trabajar conjuntamente con la unión de los empresarios de San Juan con los empresarios de la zona de San Gregorio? Vamos, que puede ser perfectamente sin problema. Entonces hemos trabajado en la asociación, hemos votado por unanimidad en la última asamblea para cambiar los estatutos, ya lo hemos hecho y vamos, que se puede hacer sin problema. Esto creo que es un crecimiento muy importante para lo que es la zona comercial abierta de Telde.
Sin duda alguna, y hemos hablado en varias ocasiones, Mónica, incluso contigo, del asociacionismo y la importancia que tiene. Habla de cambiar estatuto. Exactamente, ¿qué es lo que habría que cambiar, Mónica?
Pues simplemente que tal y como está trazado la zona comercial abierta de San Gregorio según el plan del Cabildo, pues trazarlo de forma más amplia, que quede unido las dos zonas comerciales. Se hace un cambio en los estatutos de la asociación, ya están aprobados por unanimidad y vamos, y ya a continuación nosotros podríamos asociar esta asociación que ya está creada con una infraestructura que ahora en noviembre, el día 12, cumplimos 10 años de asociación, pues con la infraestructura que ya tenemos creada, con el potencial también humano de las personas que están al frente de ella, pues se podría trabajar con los empresarios de la zona comercial abierta de San Juan.
¿Cuándo cambia ya la denominación de zona comercial abierta San Juan-San Gregorio hacia el nuevo término zona comercial abierta de Telde?
Pues desde que esté totalmente aprobado el plan estratégico, ya eso es un tema del ayuntamiento, ya una gestión que está elaborando la concejala de desarrollo local, Lidia Mejías, creo que ya tiene toda la herramienta en marcha, y desde que ese plan estratégico esté aprobado, pues ya pasaríamos a llamarnos zona comercial abierta de Telde.
Porque, Mónica, ¿hay alguna característica especial que hace diferente estas zonas comerciales, la de San Gregorio y la de San Juan, o no?
A ver, todos sabemos que Telde siempre ha sido un referente para las compras. Desde los años 70, incluso si me apuras un poco antes, desde los años 60, Telde está como ciudad colocada en un sitio muy estratégico. Uh-huh. Tenemos muy cerca todo lo que es la zona de medianía. Venían a nuestra zona comercial, a nuestra ciudad de Telde, a comprar pues toda la zona de Ingenio, a Uime, incluso de Las Palmas, sí, sí. Y siempre ha sido un referente como zona de compra. Tenemos en Telde algo que nos caracteriza y además que nos ha dado a conocer a nivel nacional, que es Telde, la ciudad del mueble. Sí. Estaban colocadas todas las, digamos, todas las empresas que se dedicaban a la venta de muebles, estaban todas situadas en la zona de Telde. Entonces siempre hemos sido un referente. Yo creo que eso es una de las cosas que nos caracteriza y que nos da a conocer y a que seamos más visibles como zona comercial abierta.
¿Tienen algún evento especial para celebrar esta unificación de las dos zonas comerciales? Entiendo que antes de Navidad estará ya será una realidad, ¿no?
Sí, claro, antes de Navidad será una realidad y además, como te comenté ahora, tenemos una fecha muy importante ahora en noviembre, que es el aniversario de la asociación. Cumplimos 10 años y estamos trabajando en hacer un evento pues para darle ese valor, ¿no?, a la asociación de empresarios que lleva trabajando durante estos 10 años. Un aniversario como asociación. Entonces eso lo estamos trabajando para el mes de noviembre y si ya está terminado todas las gestiones del plan estratégico, por supuesto que lo celebraremos juntos.
Antes nos decía Mónica que lo único que le separa son las Ramblas, ¿no? Y que quizás hay un proyecto de peatonalización. ¿En qué momento? No sé si tienes el dato. ¿Está este proyecto? Porque puede ser bastante interesante para impulsar esta zona comercial, ¿no?
En una de las reuniones técnicas que asistí hace ya un tiempito, uno de los proyectos que estaban ahí, tanto por parte del Cabildo como del Ayuntamiento de Telde, era pues un poco buscar una solución para el tráfico que cruza toda esa vía. Entonces sería ideal que ese proyecto se llevara a cabo, porque desaparecer el tráfico de toda esa zona y que se pueda unir, no podemos olvidarnos también de la parte de Arnao. Arnao es un barrio que está incluido entre San Juan y San Gregorio, que ha ido creciendo en los últimos tiempos, una barbaridad, tanto a nivel comercial, porque se han abierto muchos negocios. Tenemos hace nada, un mes y algo, que hemos inaugurado en esta zona un líder, tenemos Hiperdinos, tenemos muchas empresas que se dedican a la venta del automóvil, hay muchas empresas de servicios, centros médicos. Entonces es un barrio que ha crecido y estratégicamente está en medio de los otros dos barrios. Entonces esas Ramblas, si se hacen peatonal, podría unir los tres barrios y crear una zona comercial.
Pero el ayuntamiento no se ha planteado todavía, ¿no? No hay proyecto del ayuntamiento
todavía. Yo lo he escuchado en alguna mesa técnica, pero no sé hasta qué punto esto se va a desarrollar ni cuándo se va a desarrollar.
Vale. También te quiero preguntar por otro asunto que yo creo que trae de cabeza a todos los comerciantes, ¿no? Estamos hablando que la zona comercial abierta de San Gregorio, de San Juan, son muy importantes en Canarias, no cabe la menor duda. Ese decreto de plan de ahorro energético que antes del 30 de septiembre obligaba a los comercios a tener puertas automáticas. Sabemos que eso es un desembolso realmente importante por parte de los comercios. ¿Se ha habilitado ahí o tienen problemas para hacerlo, Mónica?
A ver, yo creo que el que ha creado esa norma no tiene idea de lo que los pequeños y medianos empresarios están pasando y lo que han tenido que vivir durante todas las adaptaciones de sus comercios en estos últimos dos años para el tema COVID. Ha sido un desembolso muy importante, de muchísimo dinero, que a muchas empresas le ha costado, incluso muchas se han quedado en el camino, como para ahora tener que poner puertas eléctricas en cada puerta de los comercios. Es cierto que se están adoptando las medidas necesarias en cuanto al ahorro energético, a cumplir las normas, el aire acondicionado, las luces de los escaparates, porque son cosas que se pueden cumplir de una forma más asequible, pero las puertas eléctricas, yo, si les digo la verdad, no conozco todavía ningún comercio que lo haya hecho.
Mónica Muñoz es la presidenta de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio y dentro de poco, de repente, la presidenta de la Zona Comercial Abierta de Telde, ¿no, Mónica?
Sí, bueno, he sido reelegida en la última asamblea, ahora en el mes de septiembre, pero con la condición, yo lo he dicho, porque entiendo que tienen que venir personas nuevas, con la condición de que es solamente por un año más. Cumplo ahora 10 años y con un año más ya son 11 años al frente de esta asociación. creada desde cero, porque la hemos creado un grupo muy pequeño de empresarios y la hemos hecho crecer a este nivel. Y entiendo que tiene que haber un relevo, un cambio, porque las personas al final tienen ideas nuevas y todo este tipo de cargo, quieras o no, pues te desgasta mucho, ¿no?
Entonces no te vas a presentar a la reelección.
No, ya creo que es el momento de que... Además tengo ahora una junta directiva muy potente, con mucha fuerza y con mucha ganas de trabajar, y seguro que dentro de esta junta directiva saldrá un presidente o una presidenta para las próximas elecciones.
Mónica Muñoz, siempre un placer. Gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Gracias.
COPE más Gran Canaria.
Continúa Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria con un ciclo de cámara protagonizado por la violinista española Leticia Moreno, una de las más destacadas de su generación, junto con el pianista y director de orquesta Felipe Aguirre. Violín y piano se unirán en Santa Catalina al Royal Hideaway Hotel el 7 de octubre a las 19:30 horas. Reserva ya tus entradas en santacatalinaclassics.com.
Monchitos es emoción. Monchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Monchitos y con la sonrisa como superpoder. Monchitos. Muy nuestro.
Este viernes 7 de octubre, SCAL Club Internacional de Turismo Gran Canaria organiza el almuerzo coloquio Previsiones Turísticas y Desafíos Normativos con don Nicolás Villalobos, director general Bicordial Hotels and Resorts. Será en Perchel Beach Club a la 1:00 p.m. Inscríbete ya en club@scalgrancanaria.es. Te esperamos. Recomienda COPE más Gran Canaria 103.0 FM. Cada día somos más.
COPE más Gran Canaria.
No es un invento de los vecinos, no son cosas de los vecinos, ¿eh? Constantemente vemos archivos o documentos sonoros y visuales también de la inseguridad ciudadana que viven muchos vecinos de la zona de Arenales. Ha crecido esa inseguridad, se ha deteriorado incluso la convivencia, y esto lleva ocurriendo hace bastante tiempo, ¿eh? Los vecinos, es cierto que son muy críticos con la situación, e insisto, lo cuelgan en redes sociales, es decir, que podemos verlo, ¿no? Incluso muchas peleas allí que, bueno, que son realmente lamentables. El caso es que el Partido Popular va a defender en comisión de pleno, la semana que viene, iniciativas para luchar contra esta creciente inseguridad y deterioro de la convivencia de Arenales, ¿no? Vamos a saludar a la zona de Arenal, la zona de Molino de Viento con Castrillo. Vamos a saludar al viceportavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, PP, Ángel Sabroso. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, explícanos un poquito exactamente qué tipo de medidas van a defender ustedes para evitar esta creciente inseguridad que se está instalando, que ya lleva instalada desde hace mucho tiempo en esa zona.
Sí, estamos, como bien comentas, preocupados, en contacto permanente con los vecinos. No es un tema nuevo, ni es un tema que haya surgido en los últimos días, sino que lamentablemente, sobre todo desde la recuperación de la normalidad después de la pandemia, después del COVID y del estado de alarma, se ha notado un deterioro grave en las condiciones de seguridad del barrio de Arenales y la práctica desaparición de unos mínimos estándares de calidad en la convivencia ciudadana. La proliferación de prostíbulos en el barrio ha sido notable durante los dos últimos años. Además, se ha incrementado mucho la ejercitación de la prostitución callejera directamente a pie de calle, con una alta vinculación a la drogadicción, y todo esto ha traído consigo, pues, un incremento en las conductas y comportamientos asociados a la prostitución, como la venta de drogas, consumo de alcohol, reyertas, peleas, escándalos, robos a residentes. Bueno, hemos dirigido dos escritos durante el último año, en momentos distintos del último año, a la subdelegación del Gobierno de la Nación aquí en Las Palmas de Gran Canaria. No hemos obtenido respuesta a ninguno de los dos escritos. Le hemos solicitado por escrito una reunión a la subdelegación del Gobierno, ni siquiera se nos ha contestado. Hemos dirigido dos escritos, tanto al alcalde como al concejal de Seguridad. Hemos abordado este asunto en distintas comisiones de pleno. Esto durante el último año y medio, y lamentablemente no solamente no hemos apreciado ningún tipo de mejora, sino lo que se está apreciando en el barrio de Arenales es un empeoramiento constante en las mínimas condiciones de convivencia ciudadana.
¿Qué proponen ustedes para evitarlo? ¿O para contrarrestarlo, Ángel?
En tres ámbitos de actuación. Acciones urgentes en tres ámbitos que consideramos que es la forma de poder trabajar para atajar esta problemática. De inmediato, un plan de vigilancia y seguridad que sea urgente y que sea sostenido en el tiempo, con un refuerzo permanente de la presencia policial, con coordinación con los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, con una erradicación de las denominadas narcocasas. A los prostíbulos tradicionales de Arenales se han ido convirtiendo paulatinamente en narcocasas donde la venta de droga es permanente, y algo tan sencillo y tan simple que todos los oyentes deben saber: poner en funcionamiento las videocámaras de seguridad que tenemos instaladas desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde hace años en la calle Molino de Viento, y que llevan 2 años completamente apagadas, que no hay forma humana de justificar esto.
¿Pero apagadas porque no sirven o apagadas por qué? ¿Porque están destropeadas o...?
Apagadas porque se rompieron, se fue la conexión de esto hace más de 2 años, y nadie en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha ocupado de volverlas a poner en funcionamiento. Y están justo en el meollo de los problemas, en la calle Molino de Viento. Para obtener una autorización para instalar videocámaras de seguridad en la ciudad, hay que pasar todo un proceso. Tiene que pasar por una comisión de aprobación, donde está la justicia, delegación del gobierno. Se tiene que justificar muy bien la instalación de las videocámaras de seguridad. En Molino de Viento conseguimos que se nos autorizara. Se instaló y llevan 2 años apagadas. 2 años rotas y nadie del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria las pone en funcionamiento. Y así que el primer ámbito de actuación es relacionado con la vigilancia y la presencia policial para disuadir los comportamientos que llevan asociados a la prostitución de forma callejera y de forma vinculada a la drogadicción.
Porque atajar el problema de raíz, difícil, ¿no? Evitar la prostitución a través de la prohibición de prostíbulos, eso es complicado, ¿no, Ángel?
Aunque hay un segundo ámbito de actuación que también proponemos, que es ya a medio plazo, relacionado con la disciplina urbanística y la legalidad de las actividades que ahí se desarrollan. Todos debemos ser conscientes de que los establecimientos de naturaleza sexual están regulados como una actividad clasificada. Existe una normativa específica para los establecimientos de naturaleza sexual, que tienen unas rigurosas normas que cumplir y están sujetos, por tanto, a la obtención de licencia administrativa, de licencia municipal. También llevamos meses desde ese campo de trabajo, desde esta línea de actuación, instando a que los departamentos legales, urbanísticos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inspeccionen qué tipo de licencia tienen las casas donde actualmente se está ejerciendo la prostitución. Si son residenciales, no se puede estar realizando ese tipo de actividad. Si son de bar, no se puede estar realizando ese tipo de actividad. Incluso nos responden, y tenemos ya documentación suficiente, con que la mayoría de los prostíbulos existentes en ese entorno no tienen ningún tipo de licencia o tienen hasta licencia de talleres de automóviles, talleres de vehículos, cuando a todas luces es evidente que no se está desarrollando esa actividad. Así que desde el punto de vista de la disciplina urbanística, de la legalidad urbanística, también es un campo en el que le pedimos al ayuntamiento que empiece a actuar, porque se pueden, sobre todo aquellos que más problemas generan, empezar a precintar ese tipo de instalaciones.
Pero vamos a ver, Ángel, hay algo que no entiendo. ¿Cómo es posible que un establecimiento tenga una licencia para un taller, que es una actividad que se ve, se nota perfectamente, ¿verdad?, que tiene repercusión en la calle, y sin embargo se esté utilizando como prostíbulo? ¿Qué pasa? ¿Que no hay ningún tipo de inspección, no hay controles? Porque la verdad es que llama mucho la atención.
No hay ningún tipo de prioridad política en solventar esto. A las tradicionales casas de citas que siempre ha habido en el barrio de Arenales, porque siempre las ha habido, durante los últimos años lo que se están convirtiendo es en narcocasas de venta permanente de drogas y en puntos habituales de peleas, reyertas y altercados. Y ahí es cuando la administración tiene que dar prioridades en su actuación. Si tenemos ámbito de actuación, tanto desde en materia de seguridad ciudadana como en materia de legalidad urbanística, en ambos ámbitos hay que actuar, incluso en un tercero que después comentaré si tenemos tiempo para
Sí, hacerlo. Muy rápidamente, si lo puedes comentar ahora, Ángel, que estamos mal de tiempo.
El tercero, sin duda alguna, porque esto es un drama social, el que una mujer se encuentre en un contexto de prostitución no puede olvidarse nunca la esfera social. Ahí tenemos proyectos de ámbito social que llevan muchos años trabajando, como el Centro Lugo, y lo que le pedimos al ayuntamiento es que evidentemente al mismo tiempo que se trabaja en materia de seguridad y en materia de legalidad urbanística, también se trabaje en materia de ámbito social y de trabajo social, con un refuerzo tanto en recursos económicos como humanos que se destinan al desarrollo de esos proyectos.
Pues propuestas hay, ya la han escuchado, y ahora vamos a ver si recoge el guante el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ángel Sabroso, gracias por atender la COP. Un abrazo.
A ustedes, como siempre, un saludo fuerte.
Hombre, esto por ejemplo es actual, ¿no? Tiene un par de añitos, ¿no? Vamos. Y eso está bien. Pero es música. No lo que se hace ahora de la música latina, lo que se han convertido en la música latina. Con Lucas Graham ponemos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE. Nos quedan segundos, no se vayan, escuchamos el boletín informativo, después tiempo de análisis. But I don't think they really understood when I said that I wanted to deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bad.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Esta es la historia de un acuerdo anunciado porque realmente no entraban los planes de nadie, que PSOE y Podemos no limaran asperezas y acordaran finalmente los presupuestos generales del Estado. El tira y afloja de las últimas horas era más una escenificación que un desencuentro real, que no les conviene además a ninguno. Es la antesala de la fotografía que hoy se han hecho Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz para anunciar un acuerdo a las cuentas públicas que tienen un techo de gasto de 198.000 millones de euros. Vuelven a subir, ¿eh? Lo hacen un 1,1%, a pesar de que deberíamos estar pensando en contener el gasto por lo que pueda pasar. El gobierno habla de aumentar el gasto social y nadie se opone a que en una situación económica complicada, como es la que estamos atravesando ahora mismo, pues ayude a las personas más necesitadas y más todavía en esta situación de constante subida de precios con la electricidad o el gas por las nubes. Pero esto del gasto social es una categoría muy genérica en la que entran muchísimas cosas. En este cajón cabe de todo. Pueden estar esas ayudas necesarias, pero también las ocurrencias pasajeras de turno que aportan más gasto que resultados reales y de las que luego ya nadie se acuerda. Por cierto, el incremento del 2% en defensa que prometió Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN no aparece en los presupuestos como tal. Será a través del Consejo de Ministros cuando se vayan aprobando partidas extraordinarias hasta llegar, en teoría, a esa cifra comprometida. A esto se opone firmemente Podemos, que ya sabes que ha rechazado el envío de armas a Ucrania y también el papel de la OTAN. El otro punto de fricción era la ley de la vivienda. Podemos dijo que sin un acuerdo en esta materia no habría presupuestos, pero al final la formación morada ha cedido y este asunto ha quedado fuera del acuerdo. Esta ley es una de las grandes apuestas de Podemos que la parte socialista del Ejecutivo pretende moldear. Por ejemplo, el PSOE trata de incluir una medida que contemple el desahucio en 48 horas para casos de ocupación de viviendas y Podemos se opone. De todas formas, no hay que dejarse llevar por el marketing político. La foto que importa en estos presupuestos no es la que hemos visto hoy entre Sánchez y Yolanda Díaz. La fotografía importante es la que tiene que negociar ahora el gobierno con los independentistas catalanes de Esquerra, con Bildu o con el PNV. Sin estos votos en el Congreso no habrá presupuestos que valgan, por mucho que se hayan pactado con Podemos. Así que ahora empieza la verdadera negociación. Que el gobierno quiere votos, eso lo sabemos. Lo que no conocemos todavía es a qué precio. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y empezamos con una buena noticia, la que nos llega del turismo. El número de turistas internacionales que visitó España en agosto ha crecido casi un 70% con respecto al año pasado. Se ha notado, Pilar, el fin de las restricciones relacionadas con el coronavirus. En agosto llegaron casi 9 millones de turistas a España, una cifra importante, aunque todavía no han alcanzado a las de 2019 antes de la pandemia. Los más numerosos han sido los británicos, seguidos de franceses y de alemanes. Y hablando de extranjeros, ya conocemos el premio Nobel de física que va para el francés Alain Aspect, para el estadounidense John Clauser y el austriaco Anton Zeilinger. Se lo han dado por su trabajo pionero en la ciencia de la comunicación cuántica, que dicen es el futuro en campos como la informática. Este galardón incluye 10 millones de coronas suecas, unos 930.000 euros. No está mal. Más conocido que estos físicos, para el público en general, es el diseñador de moda Francis Montesinos, de 71 años. Es noticia, Pilar, porque ha sufrido un asalto violento en su domicilio de Llíria, en Valencia, en el que los asaltantes la han maniatado a él y a otra persona que había en la casa. Montesinos ha sido trasladado al hospital con una crisis de ansiedad. Y hoy se ha estrenado en el Vaticano un documental titulado La Carta, sobre el poder de la humanidad para detener la crisis ecológica. Esta película, con imágenes inéditas del Papa Francisco, explora temas como los derechos de los indígenas, la migración climática y el liderazgo de los jóvenes en la acción sobre el clima y la naturaleza. Y el Papa ha aceptado la renuncia del obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, que el pasado 3 de septiembre cumplió los 80 años. Fue presidente de Cáritas en América Latina e impulsor de la canonización de Óscar Romero, y en 2017 se convirtió en el primer cardenal salvadoreño que con 80 años deja de ser cardenal elector en un futuro cónclave.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En Lopetegui ante su último partido en el Sevilla.
El Sevilla tiene decidido el cambio del entrenador justo después del partido de este miércoles contra el Borussia Dortmund, y a esta hora está en rueda de prensa Julen Lopetegui. Sevilla, José Manuel Oliva.
Sigue esa comparecencia de Julen Lopetegui en la previa del partido de mañana ante el Borussia Dortmund de la Liga de Campeones. Va a ser su último partido porque, tal y como viene contando la cadena COPE, ayer en la reunión que mantuvo el Consejo de Administración se acordó el relevo en el banquillo del Sevilla, que Lopetegui mañana dirija su último partido y que a partir del jueves el nuevo entrenador sea Jorge Sampaoli, que podría viajar a España en las próximas horas. Le acaba de preguntar en sala de prensa Víctor Fernández al técnico del Sevilla qué le parece dirigir mañana al Sevilla ante el Dortmund, sabiendo que Sampaoli está de camino para relevarle en el banquillo el jueves.
Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo como entrenador de un gran club como es el Sevilla, y la de afrontar el partido de mañana con la mayor de las energías. Es lo que hemos hecho durante 169 partidos y voy a seguir siendo fiel en el partido 170. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla.
Hoy a las 9 de la noche en la Liga de Campeones, Inter de Milán-Barcelona y Brujas-Atlético de Madrid. Desde las 8 y media lo contamos en tiempo de juego. En la Liga, el Elche destituyó a Francisco después de perder con el Rayo Vallecano. Informa Jero Tormo que el club ha mantenido contactos con Paco López y que es también una opción el argentino Becacece. Y el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, acaba de perder en el torneo de Astana con Goffin 7-5 y 6-3. Llevaba 62 partidos ganando al menos un set.
Estás en Mediodía COPE.
COPE más Gran Canaria.
Súbete a Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias, y descubre del 7 al 9 de octubre una variada oferta de vehículos eléctricos, sus beneficios, las tendencias del sector y mucho más. Conduce hacia el futuro de la movilidad eléctrica. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Le dejó un boli en el examen final y suspendió, pero a cambio ganó al amor de su vida. Llevan 12 años juntos.
Hay muchas maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias. Por eso tenemos productos de calidad y a buen precio para que puedas hacer toda tu compra. Supermercados Aldi. Canarias, lo nuestro va en serio.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La primera gran victoria en casa fue gracias al apoyo de la Marea Amarilla. Queremos seguir vibrando juntos recordando el espíritu del SID. Tu aliento será de nuevo fundamental. Nos vemos en el Gran Canaria Arena este sábado 8 de octubre a las 8 menos cuarto en el encuentro entre el Gran Canaria y el Casademont Zaragoza. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAE. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? Ah, si tuviera aire acondicionado. Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
Segunda edición de Clásicos en Colores, tributo a Frida Kahlo, con Julieta Venegas, 15 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Frida Kahlo Experience, 8 mujeres canarias cantan a Frida. 18 de septiembre, Auditorio Alfredo Kraus. Y Lila Downs, 6 de octubre, Teatro Pérez Galdós. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
COPE más Gran Canaria.
A las 12:09 minutos echamos un vistazo a la actualidad, segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Por cierto, hemos hablado con los vecinos del barrio Marinero que están tremendamente preocupados por lo que pueda pasar ahí. También estuvimos hablando con Mónica Muñoz, la presidenta de la zona comercial abierta de San Gregorio, por esa reunificación de las dos zonas comerciales abiertas de Telde. Y también le preguntamos por ese real decreto de medidas para, de alguna manera, paliar los efectos del cambio climático. Y nos decía que ahí, en ninguna de las dos zonas comerciales, ni un solo comercio ha instalado esas puertas mecánicas porque cuestan un dinero y no tienen. Y tal y como estamos en esta situación de inflación, pues comprenderán ustedes que no lo puede hacer. Si el otro día estuvimos hablando con los comerciantes de Triana y nos decía Carlos Betancourt, el presidente, estamos en un momento complicado, en un momento difícil. Difícil. Muchos comercios no pueden resistir, pero están aguantando porque ahora llega el Black Friday. Ahora llega Navidad y de alguna manera quieren aprovechar ese impulso del comercio. Imagínense ustedes, aun con ayudas, que después veremos si llegan o no, imagínense ustedes ese desembolso económico en las puertas automáticas que no valen dos perras, ¿no? Venga, vamos a echar un vistazo a la actualidad, Carla.
Pues así es, vamos a hablar sobre todo del barrio de San Cristóbal, porque todavía no han comenzado los trabajos en esta zona, a pesar de lo que consideran una gravedad de la situación, por esas obras de reparación del paseo en el barrio Marinero de San Cristóbal, después de que hace una semana pues se derrumbará parte de ese muro. Los vecinos han pedido que se declare de emergencia, ya que temen que las viviendas se desplomen por completo y que ocurra alguna desgracia. Felipe Alonso, residente en este barrio de hace 40 años, asegura que si las próximas mareas vivas vienen con rebozo, la infraestructura no aguantará y se podría derrumbar por completo. Además, ha contado nuestros micrófonos cómo en días de marejada le sale el agua del mar por su inodoro, una situación que ya le resulta hasta normal. Alonso dice que el paseo está mal estado por la falta de mantenimiento y que es notable para cualquier persona que acude y pasea por sus calles. Cree que la solución es poner un rompeolas.
Ahí ni siquiera el rompeolas tiene forma de rompeolas, tiene un muro recto con un terminal arriba que también se lo lleva y se lo ha llevado casi todo el paseo, está todo eso suelto y vamos, ahí el problema se puede resolver, pero ahora es eso, meter un tractor por la playa y empezar a intentar inyectar cemento rápido para después trabajar por dentro y rehacer todas esas tuberías que están lanzando el agua al mar, porque las tuberías están, las de desagüe están todas rotas ahí, ni en dos días ni creo que con 162.000 euros creo que tampoco.
Y contarles también que en Las Palmas de Gran Canaria, el Partido Popular en el Ayuntamiento va a presentar en el Pleno propuestas con el objetivo de paliar la inseguridad ciudadana que sufren el barrio de Arenales y sus vecinos. El concejal de la oposición, Ángel Sabroso, detallaba que estas propuestas van a ir dirigidas en intentar erradicar los ruidos de la calle, peleas y, sobre todo, unas medidas concretas para intentar tener una legislación más dura en cuanto a la apertura de nuevos prostíbulos u otros establecimientos. Ángel Sabroso indica que lleva mucho tiempo preocupados con la degradación y la inseguridad que están viviendo los vecinos del barrio de Arenales.
si las casas tradicionales de citas en el barrio de Arenales se están convirtiendo literalmente en unas narcocasas donde se vende literalmente droga, esto trae asociado sí o sí peleas, reyertas, robos, ataques a vecinos. Y es lo que llevan viviendo durante los últimos años. Y esto es lo que creemos que tiene que paralizarse ya. Llevamos 2 años avisándolo en trabajo interno de puertas para dentro del ayuntamiento y es necesario ya, y por eso el Partido Popular toma la iniciativa, de presentar estas iniciativas en pleno y de salir a la luz pública diciendo ya está bien la degradación de la convivencia ciudadana en el barrio de Arenales.
Carla, conozco esa zona perfectamente, porque yo además me crié ahí, por la zona del barrio de Arenales, Calle Soles Naranjo, Castrillo, Paseo de Lugo, Molino de Viento, y buena parte de mi infancia está por ahí. Siempre ha sido ciertos problemas, algunos problemas, la casa de citas, pero nada que ver con lo que está pasando ahora. Cierto también que era otros tiempos, ¿no?
Sí, los vecinos de la zona pues ya lo han comentado en alguna ocasión en nuestros micrófonos, alertan pues de esta situación, que aseguran que es bastante desagradable. Y el último apunte de contarles también, Caena continuará aplicando un incentivo para la temporada de invierno 2022-2023 que comienza el próximo 30 de octubre y que se va a prolongar hasta marzo con la intención de seguir potenciando el factor de ocupación en vuelos.
Gracias, Carla. Volveremos a 12:30 aproximadamente a actualizar la información. 12:14, vamos con tiempo de análisis. Bernardo Sagastume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Ignacio Afonso Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
La OCDE, compañeros, advierte de que el 28% de los jóvenes españoles no tiene terminado el bachillerato ni tampoco la FP. Estamos hablando del porcentaje más alto de la Unión Europea y en Canarias, como siempre, ¿cómo es eso? A la cabeza de lo peor, a la cola de lo bueno, ¿no? Pues estamos en el vagón de cabeza también de jóvenes que tienen muy poquita titulación. Es más, España también es uno de los países de la OCDE, de Europa, que más ninis tienen, ni trabajan, ni tampoco estudian. Bernardo.
Bueno, por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es lamentar esta situación, ¿no? Porque no es buena y tampoco nos dice, en cierta medida, algo que no supiésemos o que no intuyéramos, ¿no? Porque la verdad es que creo que cualquiera que se haya acercado al sistema educativo personalmente, a través de sus hijos, por propio interés profesional o lo que sea, pues conoce, bueno, las cosas que funcionan mal, ¿no? Y en España hay muchas cosas que funcionan mal. Tenemos una relajación clarísima que en la exigencia, una relajación clarísima que es además una decisión política, ¿no? Porque en los últimos años hemos visto cómo se hace cada vez más fácil pasar de año, ¿no? Como prácticamente están digamos, los suspensos están casi prohibidos, ¿no? Y entonces, bueno, se dice como una cosa mala que alguien repita, mala per se. Bueno, yo creo que lo de sentido común sería que si alguien repite porque merece volver a estudiar ese año, pues lo haga y no dejar de hacer repetir estudiantes solo porque una rebuscada teoría pedagógica lo afirma o solo porque tenemos que mejorar en un interés político las estadísticas de educación, ¿no? Entonces, bueno, si estamos con ese tipo de premisas y nunca pensando en la excelencia, es normal que estos números, cuando se conocen, nos den disgusto, ¿no?
Uh-huh. Nacho, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, vamos a ver, claro, estos datos a priori parecen malos, ¿no? Luego, si uno los analiza, uno podría pensar, bueno, pues a lo mejor no son tan malos, porque si dijéramos que a lo mejor España pues tiene uno de los índices de paro juvenil más bajos de toda la Unión Europea, pues uno podría decir, encontrar una relación, ¿no? Oye, pues la gente deja de estudiar joven porque se pone a trabajar y hay una tasa de paro juvenil en España muy baja, ¿no? Pero es que esa tampoco es la realidad de España, ¿no? O sea, que se juntan, digamos, todos los datos negativos para la juventud, ¿no? Escasa preparación, alto paro juvenil, muy superior al de la media de la Unión Europea, un gran paro en España en conjunto, el doble de lo que es la media de la Unión Europea, con lo cual, digamos, un poco vamos dándonos cuenta de que hay un problema de modelo, ¿no?
Sí.
Y un problema de modelo educativo, pero también del sistema laboral, ¿no? Yo creo que la falta de flexibilidad en España del mercado laboral pues hace que estos números pues un poco se vayan retroalimentando. O sea,
pero Nacho, cuando hay falta de mercado laboral, y eso lo vimos en la crisis de 2006, por regla general los jóvenes se preparan, se forman para el futuro mercado laboral. No se quedan en casa sin hacer nada. España lidera la tasa de personas de 25 a 29 años que ni estudia ni trabajan.
Sí, sí. No, por eso digo que alineamos, digamos, todo lo negativo, ¿no? Hay eso que refleja, pues, que hay una falta de estímulo, ¿no? Una falta también de perspectivas, quizá, ¿no? Porque cuando uno no ve un camino claro, cuando uno no ve que hay opciones, yo creo que un mercado laboral, muy, digamos, siempre se ha hablado, ¿no?, de que España tiene un mercado laboral con una dicotomía muy grande entre los extremadamente protegidos y los nada protegidos, ¿no? Entonces, siempre se ha intentado hablar de modelos un poco nuevos, un poco distintos, con más libertad para la empresa, pero también para el trabajador. Y bueno, pues aquí, digamos, políticamente no ha interesado. Diría que menos a la izquierda que a la derecha, pero tampoco es que la derecha o que el centro liberal haya hecho grandes esfuerzos para hacer reformas. O sea que yo creo que, claro, estamos pagando con cifras, pues, decisiones históricas, ¿no?, y modelos históricos que creo que tienen muchas anomalías que habría que atajar.
Sí, pero... adelante, Bernardo. Sí, adelante.
Yo creo también que hay un problema de planteamiento general de la educación reglada, ¿no? Y el principal problema es que hay una manera de verlo extremadamente centralizada, ¿no? Extremadamente centralizada entre pues las leyes nacionales que se sancionan, entre después las consejerías regionales, ¿no?, autonómicas de educación, y que dejan un espacio realmente escaso, sino nulo, para cada uno de los centros educativos, ¿no? Entonces a mí me parece que las cosas serían mejor si, en vez de tener ese modelo tan centralizado nacional y autonómicamente, tuviéramos un modelo mucho más descentralizado que permitiese a los centros, tanto los públicos como los privados, de algún modo competir entre sí a la hora de la oferta educativa, ¿no? Que sepamos que un colegio público no necesariamente será igual a otro colegio público, y que uno concertado no necesariamente será más o menos igual también a uno público, porque tiene muchísima interferencia de lo público, o a otro concertado, ¿no? Y yo creo que cuando se abre esa mano, pues tiene un efecto benéfico, porque los que dirigen esos centros educativos van a verse forzados de algún modo a experimentar y a probar sus propias recetas, ¿no?
Sí,
probar sus propias recetas educativas, y entonces uno, que también tendría como padre, digamos, de un alumno, tendría que tener la libertad, que no existe tampoco hoy en día, la libertad de poder elegir un centro público, uno obtendría un variado menú, y bueno, y con el correr del tiempo veríamos cuáles recetas funcionan mejor, ¿no? Pero todo eso, en el sistema educativo actual, es imposible de ver, ¿no? Y yo creo que eso es un lastre enorme, ¿no? El hecho de que se le haya quitado toda responsabilidad a los directores de los centros y a los mismos profesores, que se limitan a obedecer incluso a obedecer a rajatabla, porque si no se juega en la cabeza, ¿no? Es un sistema bastante perverso en eso.
Venga, vamos a cambiar de asunto. Hay más hilo donde tirar, ¿eh? Pero lo dejamos en otro momento. Pedro Sánchez parece ser que complace a Baleares, y yo no sé si tiene esto algún sentido o no. Si se pierde la esencia de la región ultraperiférica, y parece ser que va a acercar a Baleares como región RUP, como región ultraperiférica, que todos sabemos que Baleares ni mucho menos es una región ultraperiférica de Europa, porque está a escasos kilómetros de España, que pertenece a Europa, Nacho.
Sí, sí. Yo, bueno, le he dado varias vueltas a este tema porque la verdad que, claro, hombre, a priori uno dice, pues esto no encaja, ¿no? Pero bueno, en el ese, porque es cierto que Baleares nunca ha estado, digamos, siempre ha estado en rutas de comercio, siempre, digamos, su posición estratégica, es verdad que son islas, pero por supuesto no han tenido las carencias o las dificultades históricas que ha podido tener Canarias o que ha tenido pues, otras islas pues de las que se consideran regiones ultraperiféricas, que son estas islas que están en el Atlántico, ¿no? Pero bueno, quiero decir, en el fondo no me parece tan disparatado. Es decir, al final hay muchas realidades que entre Baleares y Canarias se viven de forma cercana. Es verdad que Canarias ha asimilado muchas de las cosas y muchas de sus batallas también a las de Baleares. Ha ido de la mano de Baleares en muchos planteamientos políticos y económicos. No me parece tan disparatado que al final un poco se considere a Baleares también como una RUP. Se le da un estatus que quizá a alguien le pueda dar miedo que quite relevancia a Canarias. Yo creo que no. Yo creo que al final, bueno, es un aliado más. Ya lo estaba haciendo de la mano de los gobiernos autonómicos. Creo que tampoco ni le va a dar mucho, ni a nosotros nos va a dar mucho, ni a quitar mucho, pero tampoco creo que haya ningún riesgo.
Bueno, empezar a conocer los problemas de las regiones RUP para tener una financiación justa. Bernardo.
Bueno, yo creo que aquí hay que sacar algunas conclusiones, y es que, primero, el gobierno es consciente de que los impuestos son negativos para el desarrollo económico, porque si a Baleares, como algo bueno, le permiten unos beneficios fiscales, pues están de algún modo admitiendo que subir los impuestos es algo malo, ¿no? Que es contrario a lo que vienen diciendo las últimas semanas. Por otro lado, están dotando a Baleares de algunos instrumentos bastante parecidos a los que hay en el REF. Tenemos, por ejemplo, una reserva de inversiones bastante parecida a la RIC, o beneficios que se semejan bastante a lo de la zona especial canaria en cuanto a la reducción del impuesto de sociedades o sobre sociedades. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿no era que la competencia fiscal era una cosa muy mala en la que estaba incurriendo Díaz Ayuso u otras comunidades gobernadas por el PP, y que la competencia fiscal es mala, malísima, porque pone en riesgo los servicios públicos, y a lo que hay que ir es a una armonización fiscal, es decir, a subir todos los impuestos a lo más alto posible y parejo? Bueno, realmente es contradictorio con todo ese discurso público, ¿no? Y bueno, y uno se pregunta, ¿por qué hacen esto? Ah, evidente que el gobierno de las Islas Baleares tiene un signo político, y ese signo político es el mismo del gobierno nacional, ¿no? Entonces, difícil sería imaginarse esta repentina bondad fiscal de Pedro Sánchez y de su gobierno si ahí gobernase como antes ocurrió, ¿no? Como en el pasado gobernaba el Partido Popular, o si gobernara cualquier otra fuerza que no sea la que ocupa la Moncloa. Yo creo que esa es la parte más interesante, que por un lado te reconocen que los impuestos dañan la economía, que dañan la actividad de las personas y las empresas, y por otro lado reconocen que la competencia fiscal es buena, porque si lo hacen para atraer empresas a través de estas reducciones en impuestos a sociedades y otras medidas fiscales bastante específicas para las Islas Baleares, bueno, están diciendo que a través de ese tipo de medidas se puede mejorar la economía de las Islas Baleares.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, que se nos amontona. Nos quedan unos 5 minutillos de tiempo de análisis aproximadamente. Yo entiendo que lo valoran de forma positiva. Ya había dado un adelanto el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, el pasado viernes, cuando aseguraba que los datos del paro del mes de septiembre iban a ser bastante buenos, ¿no? Hemos bajado de esa cifra de 200.000 parados hace ya algunos meses y la tendencia sigue siendo positiva. 188.661 desempleados cae en 1.628 personas durante el mes de septiembre. Y además también parece que es gracias a la contratación privada, que esto es fundamental, que no sea contratación pública por todo lo que significa, Nacho.
Sí, sí, está claro que la maquinaria pública es un gran empleador, pero que no es un indicador de actividad real, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en un mes en el que ha sido malo para el conjunto del país, que en Canarias los datos reflejen una mejora, pues, oye, pues de alegrarse. Pero luego estamos en indicadores que tampoco son buenos, ¿no? Cuando uno está en el vagón de cola, como decías antes también del caso del informe de la OCDE, donde tampoco estamos los peores, pero bueno, estamos en rojo. Y evidentemente es más fácil mejorar que cuando ya estás en otros indicadores mejores. Pero bueno, vamos ahí al golpito, como diría aquel.
Bueno, vamos a escuchar.
Sería mejor y se iría más rápido si realmente se tomaran reformas, ¿no? Que al final es un poco lo que venía diciendo al principio, ¿no? El mercado laboral, si fuera más flexible, yo creo que daría otra medida diferente de la que da actualmente.
A falta de la valoración institucional, que ya la escucharán con los compañeros de los servicios informativos, vamos a escuchar precisamente la opinión de Pedro Ortega, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
El crecimiento lo está dando el sector público particularmente, se ha dado por el crecimiento en el sector de educación y también en la administración y servicios auxiliares administrativos. Por lo tanto, son datos positivos, pero que tenemos que tomar con cautela, porque además, en el escenario que estamos de incertidumbre económica, tenemos que estar pendientes de cómo evoluciona la campaña de invierno en el sector turístico y su efecto de arrastre en el resto de la economía.
Vamos a ver. Escuchamos a Manuel Navarro, que como saben es el secretario general de UGT Canarias, valorando los datos del paro.
Esto demuestra que la estacionalidad de nuestra economía, dependiendo fundamentalmente del sector turístico, es menos que del resto de comunidades turísticas del país. Y valoramos también positivamente que la temporalidad desciende en un 2% y que el número de contratos que se efectuaron durante este mes pues asciende a 64.249 contratos. Y el número de cotizantes de la Seguridad Social es algo más de 852.000 personas.
Veremos esos nubarrones negros que tanto advierten, hombre, cada vez menos, ¿no? Pero sí es cierto que son muy prudentes los empresarios. Sagastume.
Bueno, esperemos que no. Yo creo que cuando hay datos positivos corresponde alegrarse, ¿no? Y que tengamos en cuenta que viene una temporada de invierno que suele ser más fuerte que la de verano para Canarias, porque es su especialidad, y por lo que, bueno, se sabe del sector, las reservas están bastante bien de cara al invierno, pese a que en algún momento se temió que la crisis energética y que los efectos derivados de la guerra en Ucrania pudiesen afectar a los turistas. Quizá estos números, esperemos, ¿no? Lo digo con la mejor de las buenas voluntades, ¿no? Esperemos que estos números, que son un poco artificiales, la verdad, los de septiembre, como decía Pedro Ortega, por el incremento de la contratación pública, sean más reales conforme avancen los meses y estemos ya dentro de la temporada de invierno de turismo, ¿no? Y que la contratación sea de la economía real, que es la que paga impuestos y no la que lo consume, ¿no? La economía real que contrata personas para producir más y no la economía ligada a lo público que contrata personas para consumir más impuestos de los que producen, ¿no? Entonces, por eso es que conviene felicitarse poco cuando los números están llevados, los números de contratación crecen, pero llevados sobre todo por el motor de lo público, ¿no? Eso no te augura en el futuro nada bueno.
Bueno, tenemos que acabar. En otro momento ya hablaremos ya de los alquileres, que en Canarias parece que están subiendo de forma alarmante y sobre todo también de algo al que tenemos muchísimo temor, los que estamos pagando la hipoteca, la gran mayoría de los españoles, que es el Euribor. Pero de eso hablaremos la semana que viene. Un abrazo, Nacho. A cuidarse mucho. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Lo propio también, Bernardo. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
COPE más Gran Canaria.
27 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada. Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Quinto Congreso Nacional de Áreas Empresariales, el 6 y 7 de octubre en el Teatro Auditorio Güemes. La industria sostenible como motor económico. Inscripciones gratuitas en ecoaga.com. Organiza Ecoaga y SEDAE. Colabora Ayuntamiento de Güemes y Cabildo de Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
...12:34, 26 para finalizar el programa, 25 ahora, 12:35... Echamos un vistazo a la actualidad, Carla, de forma rápida, express.
Les contamos que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que el paro registrado y terminado septiembre con la mayor bajada en 14 años y que los contratos indefinidos firmados este mes representen ya más del 50% del total y que sean más numerosos que nunca. Además, la demanda de la electricidad situó, mejor dicho, en septiembre a Canarias en más de 738.000 megavatios hora, un 2% por encima del mismo mes del 2021, un crecimiento que contrasta con ese comportamiento de la España peninsular, donde cayó un 3,5%. Y Canarias cuenta con un total de 208.462 personas afectadas con diabetes, de las cuales casi 70.000 no cuentan con un diagnóstico. Son datos analizados por la Federación Española de Diabetes.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m, cuando finalice el programa con los compañeros de la central. En el mediodía, COPE 12:35, hablamos de turismo.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles the.com.
A ver si nos da una explicación, porque la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Canarias recibió el pasado mes de agosto, pues, 1.035.000 turistas aproximadamente. Es un 81,9% más que el mismo mes del año pasado. Pero es que el gasto se disparó hasta los 1.573 millones. Un 92,4% más, son datos que acaba de hacer público el Instituto Nacional de Estadística. Sin lugar a dudas, son muy buenos datos, ¿no? Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
¿Cómo se puede explicar todo esto? Porque estamos hablando de un incremento del 81,9% del año pasado, que sabemos que estábamos en pandemia, pero no estábamos en lo más duro de pandemia, estábamos recuperando la normalidad, pero el gasto, un 92,4% más. Estamos hablando de agosto.
Hombre, vamos a ver, eso quiere decir que sobre el porcentaje de visitantes que nos aumentó en 80 y pico, el gasto aumentó en 90 y pico, es decir, aumentó un 10%. Bastante lógico cuando tenemos una inflación en torno al 11%, ¿no? Las cifras son lógicas. Al final, pues hemos visto que parte de esos aumentos han tenido que repercutir, lógicamente, ¿no? Y lo estamos viendo, vamos. Todos somos en nuestra compra habitual, en nuestra lista de no compra del supermercado, pero también cuando hacemos una actividad de ocio, como puede ser la restauración o alojamiento turístico, pues vemos que hay un incremento en precios que se paga directamente.
Claro, la inflación tiene algo que ver con esto, entonces.
No, ¿sabes? Tiene la inflación, es que si no, lo normal, si no hubiera inflación, sería que de, si aumentas un 80% el número de turistas, que aumente un 80% la recaudación, pero ha aumentado un 90%, o sea, tiene toda su lógica, ¿no?
Esto es bueno, esto es positivo, en principio sí, ¿no? Pero que sea ver, por los precios, a lo mejor digamos
eso
que
no
tiene...
Bueno.
Sí, exactamente.
Eso no es tan bueno. Que aumente el gasto en destino, por supuesto. Pero también el conjunto del gasto total también implica el gasto en origen, en billetes y todo ese tema. O sea, que se ha gastado, también ha aumentado los precios del transporte. Pero, claro, si nosotros dijéramos, oye, se ha aumentado un 10% el gasto en destino sin inflación, estupendo, porque quiere decir que ese dinero está yendo directamente pues al restaurante, al taxi, al hotel, pero no, que está yendo en aumento de precio. Esa es la pequeña diferencia, con lo cual lo que viene a decir esto, que estamos más o menos en las mismas cifras, que recaudando más porque están gastando más, claro.
Claro, la pregunta es, de este 1.573 millones de euros, ¿cuánto se queda aquí en Canarias?
Bueno, eso, el gasto en destino suele ser la mayor parte, dependiendo del paquete. Cuando el paquete es más caro, pues lógicamente más se queda en destino. Si el paquete es muy económico, casi todo se va en gasto en transporte aéreo, ¿no? Jugamos un poquito a eso. Por eso siempre nos interesa que el gasto en destino sea superior al gasto en origen.
Porque se queda poquito, un tanto por ciento pequeño, te lo digo porque en muchas ocasiones hemos hablado de 15.000 millones de euros que se gastan en destino aquí en Canarias, claro. 15.000 millones de euros, si todo fuera, si se quedara aquí en Canarias, aquí no habrían pobres, seríamos
claro,
todos ricos.
Tú cuando dices, oye, ¿cuánto le cuesta el viaje al turista medio? Está en torno a 1.200 euros, gasto de un turista que nos viene a visitar. Pues de esos 1.200, 400, 500 se van en billete aéreo. O sea, lo que queda en destino, 700, 800 euros. Con eso paga el alojamiento, con eso paga su transporte cuando se mueve, con eso paga su manutención y sus pequeños gastos que haga aquí. O sea, al final, lo que nos interesa es que aumente el gasto aquí. Que el cliente tenga mayor renta disponible de su viaje, que se gaste menos en el transporte y se gaste más aquí. Que a eso jugamos, lógicamente.
Bueno, sabemos que también el número de parados ha caído en unas 1.600 personas aproximadamente. Se sitúa por debajo, afortunadamente, de los 190.000 desempleados. Son 188.661. ¿Esta cifra puede seguir bajando a tenor del posible efecto arrastre que tiene el turismo, teniendo en cuenta que estamos en temporada alta casi?
Vamos a ver, aquí hay un poquito de todo. Es verdad que el turismo es el que más empleo consume, lógicamente, porque es el que más PIB genera, con lo cual es normal que cree más empleo y que en temporada alta se contrate más. Pero también es verdad, estas cifras hay que mirarlas con mucha cautela, porque el cambio normativo con la reforma laboral lo que está haciendo es que muchas personas que antes se contrataban temporalmente ahora pasen a ser fijos discontinuos, es decir, salen de la lista del paro, pero siguen trabajando tan pocas horas como trabajaban antes. Que las cifras están un poco, por así decirlo, maquilladas, ¿no? Yeah. O sea, ese descenso, sí, evidentemente, tú lo has contratado, pero esa persona está trabajando a lo mejor 14, 16 horas a la semana. No es un trabajador a tiempo completo, con lo cual pues sigue recibiendo prestación y realmente pues es parte de un parado. En la mitad de su jornada está parado, con lo cual pues hay que mirar un poco detenimiento esas cifras, que no son tan esperanzadoras como pudieran parecer, porque son más bien fruto de un arreglo, de un cambio normativo.
Estamos en octubre. ¿Cuándo empieza la temporada alta aquí en Canarias? Ya pronto, ¿no?
Pues más o menos ya a final de octubre, entre media y final de octubre, dependiendo un poco, pues es cuando podemos ya avanzar que empieza la temporada.
¿Y se sabe cómo va a ser o seguimos con mucha incertidumbre, Javier?
Hombre, incertidumbre vamos a tener porque ya lo sabemos que el sistema de contratación no es el que teníamos antes, cuando todo dependía del tour operador y no había tanto acceso a las redes y a internet, y la gente se planificaba con meses de antelación. Sí. Ahora ya sabemos que la temporada, o sea, que la reserva la estás cerrando 45 días antes, ya no eres tan previsor, con lo cual pues de repente estamos con unos datos que decimos, oye, pues esto parece que va tranquilo ya, y una semana te empiezan a llegar reservas sin tino y te acomodan las cifras que tenemos acostumbrado y que esperamos para un mes de noviembre. Uh-huh. Y estamos en esa línea, la verdad, Javier.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Javier, un abrazo fuerte, gracias, a cuidarse.
A ti, hasta prontito, adiós.
El Apunte Turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
COPE más Gran Canaria.
Pues miren, la actualidad manda. Ya estuvimos la semana pasada celebrando la Encarnación y la fiesta de la cerveza en Valle Seco, y como decía, la actualidad manda, y es una gran noticia que queremos compartir. Una vez más, la sidra de Valle Seco vuelven a triunfar con premios internacionales. El Valle Secreto y el Lagar de Valle Seco recibieron el reconocimiento en el certamen internacional de sidras de gala. Vamos a saludar al primer teniente alcalde, José Luis Rodríguez. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenas tardes, Javier. Buenos días. Buenas tardes a ti y a todos. Pues, es la fiesta de la sidra, no la fiesta de la cerveza.
De la cerveza. Es que uno está pensando en lo suyo. ¿Qué quieres que te diga? La fiesta de la manzana y la Encarnación. Sí, bueno.
Aunque el día se prestaba para tomar también cerveza.
Que sí, que yo estuve por ahí el pasado el domingo, y la verdad que había muchísima gente y se estaba de maravilla ahí en Valle Seco. Total. Que uno va a tener que dejar el trabajo para dedicarse a la sidra ahí, con todos los premios internacionales que están cayendo.
Pues ya te digo que hay mucho interés en el producto, y la verdad que el reconocimiento que está teniendo a nivel nacional e internacional está haciendo que muchos vecinos que tienen su, como dicen los asturianos, sus pomaradas, que son las plantaciones de manzano, pues están prestando atención y están queriendo hacer sus sidras. Para nosotros la verdad es que ha sido todo un logro conseguir que un producto que hasta hace 10 años se le conocía vagamente como que en Valle Seco había manzanos, pero en solo 10 años conseguir que a través del desarrollo local municipal que ha hecho el Ayuntamiento de Valle Seco se hayan conseguido que se instalen ahora mismo, como te decía, otro vecino quiere instalar la suya, 5 lagares, y que de los 5 haya 3 que tengan reconocimiento internacional, pues es todo un orgullo y un esfuerzo realizado.
Porque, José Luis, ¿de qué manera echa una mano el ayuntamiento a aquella persona, a aquel productor que decide dedicarse a la manzana y a la sidra?
Nosotros desde el 2010 recogimos el guante que nos lanzó un técnico del Cabildo para desarrollar ese producto, a don Armando. Nos lanzó el guante para desarrollar un proyecto que llevaba rondando por la cabeza de la consejería para dinamizar los productos locales. Entonces, desde aquel momento empezamos a desarrollar pues la iniciativa, comprar manzanos, a hacer que el proyecto de la sidra pues fuese cuidarlo con mimo, un producto estrella. Y hacer que, como te digo, que ese proyecto de desarrollo local que el ayuntamiento empezó en 2010 a desarrollarlo fuese adquiriendo cuerpo, dedicando esfuerzo personal, incluso las primeras sidras las hicimos la propia corporación, sí. Y poco a poco se ha ido posicionando y la gente ha visto que el producto pues...
José Luis, yo soy un productor, ¿no? No, me quiero dedicar a la sidra y digo, pues me voy a Valle Seco, que de repente puedo desarrollar mi futuro. ¿Qué hago?
Lo primero es tener manzana. Manzana para comprar aquí hay bastante cantidad. Por eso te decía que nosotros desarrollamos todo el proyecto, introdujimos unos 10.000 manzanos más de los que había unos 14, ahora estamos depende de los que hayan sobrevivido, pero estamos de 22.000, la media que estamos estimando. Y si el productor tiene manzana, el ayuntamiento a través del proyecto de desarrollo local lo apoya, le solicita las subvenciones para instalación de la planta. Tiene un trabajador a tiempo completo dedicado a este proyecto que le asesora, que le ayuda a implantar la industria, y en principio todas las facilidades del mundo para que pueda desarrollar. Ya digo que la última que se posicionó en el mercado, que es la Ruin del restaurante Rinconcito de Lanzarote, pues en tan solo un año ha conseguido que el producto se la agotase y que le demandasen tanto que no tiene ni para presentar a la gala, y todas las facilidades que quiere más, porque a nosotros lo que nos interesa es que el producto se mueva, que los vecinos que tengan manzanos pues se dediquen al sector y que poco a poco se irá. No es algo que vaya a ser, me voy a hacer rico con esto. Bueno, esto bueno. Lo pueden decir todos los productores, pero sí que puede ayudar a una economía complementaria y hacer que pues de tu trabajo y con esfuerzo se puedan conseguir verdaderos logros.
El Valle de Secreto en la categoría de Sierra de Copa Seco se llevó un oro, en Copa Dulce obtuvo la plata y además también el Lagar de Valle Seco de Ángel Domínguez Ponce se llevó el bronce en la categoría de Brut. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. O buenas tardes
Buenos días, Javier.
¿Cómo se encuentra, Ángel?
Pues súper cansado, estamos recogiendo hoy manzanas y estamos reventados.
Pero, desde las 10 de la mañana. Pero sarna con gusto no pica, amigo.
Sí, señor, usted lo ha dicho.
Está bastante bien, ¿no?
Sí, sí, tenemos muchas manzanitas, además, de muy buena calidad, ¿eh? Muy buena calidad. A ver si este año volvemos a presentarnos otra vez con un buen producto y volvemos a arañar alguna medalla. Cada vez que hemos ido siempre hemos traído algo.
¿Y cuál es el secreto, Ángel? Bueno, aparte del cariño, que yo sé que el cariño es muy importante, pero algo habrá también. Sí.
Hombre, hay que empezar seleccionando un buen producto y luego un celo bastante potenciado en el tema del cuidado de la sidra. Una vez la hace, controlar la temperatura, que no se contaminen los productos con ácido acético, que le entre el vinagre y tal.
Porque, don Ángel, ¿cómo la hace usted? ¿Cómo hace usted la sidra?
Pues la sidra con los elementos básicos, sí. La manzana, se exprime, se fermenta. Se hace la primera fermentación alcohólica, se espera por la segunda fermentación, que es la maloláctica, y después probando en boca, y cuando ya esté para embotellar, filtrado y embotellado.
Claro, que usted lo dice de manera muy sencilla, pero sí, parece que es tan fácil, ¿verdad? Tan fácil no es.
No. Hola, José Luis, buenos días, no te he dado los buenos días, qué mal educado, ¿sabes?
Que José Luis tan fácil parece que no es, ¿no? Debe haber muchísimo trabajo ahí.
Sí, sí. Lo que pasa es que es verdad que cuando se hace con gusto parece que es fácil. Ya cuando tienes el procedimiento arreglado, lo tienes todo con cronometrado, como lo tiene Ángel, que ya es un profesional como la copa de un pino, que ya le puede dar lecciones a los asturianos, pues...
Bueno, no tanto, pero el procedimiento
ya te digo que lleva su tiempo. Una vez que ya tú consigues controlar los procedimientos, como dice él, de las fermentaciones alcohólicas malolácticas, que son la parte más complicada de que las temperaturas, controlar los procesos y las temperaturas, ya sí que tú estabilizas el procedimiento.
Pero
y
nosotros,
más o menos, está igual.
Nosotros tenemos una cuestión que apenas ya sabemos cómo se hace el producto, ya estamos en otro. Nosotros tenemos la sidra natural, descansiar, tenemos la brut espumosa y tenemos la espumosa semiseca, método champanois, es un sistema bastante mimoso y tal. Y luego hemos empezado también con el botellín de 33 gasificado. También tenemos el vinagre enriquecido en barrica roble francés. Y ahora este año vamos a ver si podemos introducir estoy trabajando en dos productos nuevos que son la bomba, pero bueno, todavía. Pero todavía no podemos hablar de él porque todavía no está hecho. Pero sí me quedé asombrado en Asturias. Es la primera vez que voy a certamen. Ella está en Asturias otras veces, pero la primera cosa es también. Y fíjate, Javier, con los países que competimos. Alemania con 3 bodegas, Asturias con 10, Austria con 1, Canarias con 4, porque Posma también está en Canarias, Tenerife. Sí. Cataluña con 1, Chequia con 3, Chile con 1, Estados Unidos 3 bodegas, Escocia 1, Francia 3, Galicia 1... Italia 6, Letonia 3, México 1, Madeira 2, Navarra 1, País Vasco 6, y termino, Países Bajos 1, Perú 1, Polonia 1 y Portugal 3. Y otros participantes que no vienen al país, 14. Y te puedo decir que aquí había un nivelazo, el que no era enólogo, era alquimista, una pasada, sidra con lúpulo, bermúdez sidra, era una locura. Una locura. Y traernos para Canarias, caso al ayuntamiento, uno una plata y yo un bronce.
Nos llena muchísimo de orgullo y un oro también.
Ustedes se llevaron un oro y una plata,
y
nosotros llevamos un bronce. Sí. Es verdad que otras veces hemos llevado un oro, pero bueno, no hay que pensar en el oro que no hemos llevado. Piensa, José Luis, los yagares de Asturias que se quedaron sin nada.
Se fueron los pobres de allí con la cabeza callada, la mano en el bolsillo, súper triste.
Y que son muchos y muy buenos y con un potencial económico brutal. Estamos hablando de industrias, de la bebida espirituosa, que en comparación con los lagares que nosotros tenemos aquí, a lo mejor sobrepasan en 1000 la cantidad de productos que pueden generar. Pero bueno, estamos hablando de sabores, y los de Canarias y los de Valle Seco son sabores que los paladares de los enólogos que estuvieron en el certamen supieron apreciarlo, Ángel.
Qué maravilla, qué maravilla. Pues no tenemos tiempo para más, pero seguiremos hablando de la sidra de Valle Seco, faltaría más. José Luis, un abrazo fuerte, primer teniente alcalde, José Luis Rodríguez.
Venga, un saludo, gracias.
Ángel, a seguir trabajando, que sé que eso es lo que te gusta. Sarna con gusto no pica, y a seguir haciendo un producto de primerísima calidad.
Sí, señor.
Como es la sidra.
La sidra que yo hago para yo beberme es la que después pongo en el mercado, o sea, la misma que yo bebo.
El lagar de Valle Seco, que nos preguntan por aquí, ¿dónde puedo probarlo, Ángel? ¿Dónde podemos probar?
En Valle Seco tenemos en todos los establecimientos Valle Seco, en el mercado municipal, en el SPAR, en la tienda de Lalo, en la carnicería. Se me va a quedar algo en la carnicería, en la tienda de Tentaciones, en Valle Seco, en todos lados. Y luego en Las Palmas, por pedidos, por caja, también la llevamos, ¿no? Les voy a dejar mi teléfono para que entre también el Facebook nuestro, que es Sidras el Lagar de Valle Seco. Ese es el Facebook. Y nuestro teléfono para pedidos es 616-552267. Uh-huh. Decir también que para estas Navidades no tenemos. Está ya todo el producto vendido.
Madre mía. Pues me alegro mucho. ¿Qué quieres que te diga, Ángel? Muchas gracias por atender a la COP. Un abrazo fuerte. A cuidarse.
Muy bien. Adiós, José Luis. Adiós, Javier. Bueno,
pues, venga, hasta luego.
Adiós. COPE más Gran Canaria.
Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Rafa Nadal, Carlos Alcaraz.
¿Con qué porcentaje de jugadoras tiene Bilda buena relación del vestuario?
Yo creo que con todas.
¿Cómo con todas?
Jorge Bilda, Marco Asensio.
¿Te ha llamado el Barça?
Pues, sinceramente, no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
Pablo Lasso.
Esto no es una pataleta. Yo no quiero dar pena, No,
si nada. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
No se pierdan el partidazo, día muy especial de radio.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas. Protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Veranillo de San Miguel un poquito tardío, pero lo tenemos aquí, ¿no? David Suárez, delegado territorial de la EMED, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, estamos sufriendo algunas temperaturas un poquito altas, sobre todo en algunas vertientes, ¿no? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, nos está mal, en torno a 24, 25 grados. ¿Hasta cuándo vamos a mantener esta situación, David?
Pues sí, a partir de mañana se prevé que las temperaturas desciendan de forma generalizada y que se vaya pues desplazando hacia el norte, hacia el este, lo que es la masa continental africana, y que vuelva pues a soplar el alisio más fresco y más húmedo, un descenso de temperaturas de forma generalizada a partir de mañana, y también pues que vaya pues en remisión la calima, ¿no?
La calima, y a partir de mañana empieza a bajar, ¿y cuando no queda nada de polvo suspensión aproximadamente, David?
Bueno, eso es un proceso de eliminación, se espera que mañana con las condiciones meteorológicas ya notemos un cambio significativo en cuanto al aumento de la nubosidad y el aumento de la humedad, y por tanto pues va a ir desapareciendo a lo largo de la mañana de mañana, y ya pues para el jueves tendríamos pues un cielo más limpio, ¿no?, que el que tenemos ahora mismo.
Uh-huh. ¿El fin de semana cómo se presenta? No sé si ya hay variables ahí que lo...
Bueno, situación anticiclónica. Seguimos en situación anticiclónica. Ahora mismo el alta estaba desplazada de su posición habitual hacia el interior de la península ibérica, y una dana que está al norte de África está produciendo pues toda esta entrada de polvo que afecta no solo a Canarias, sino también a la península ibérica y a Baleares. Y a partir de mañana pues migra este alto, se sitúa en la zona de Azores, y este flujo de norte hace que continúen las condiciones de estabilidad, pero ya con mayor humedad, con más nubosidad y con temperaturas pues más frescas, más habituales para la época en Canarias.
Lo tengo que preguntar, que yo sé, bastante complicado la predicción. Danas y tormentas por ahí no se ve ninguna, ¿no?, por ahora.
No, ahora mismo el corto plazo predominio de la estabilidad, y no tenemos el impacto directo de ninguna situación así anómala en estos días. Uh-huh.
David Suárez, delegado territorial de la EMET, gracias por atender a la COPE como siempre. Un abrazo.
Gracias, un saludo.
Sheeran, buena música. Ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Les emplazamos a mañana, como siempre, a las 11. Guillermo Correa, Javier Benítez, ambos dos al frente del programa. Sigan disfrutando de este martes 4 de octubre. Adiós.
What really matters, let's make tonight go.